Visto cómo padres, por ejemplo, asesinan a su hija cuando está dormida solo porque se fue con el novio, o he visto cómo una madre abandona en una bolsa a su bebé, o cómo un hijo le pega a su madre, o muchas atrocidades. Pero lo más importante aquí es lo siguiente: si usted o nosotros no comprendemos los sentimientos de un niño, entonces por lo menos se lo pido, hagámoslo por conveniencia, porque la mirada de un niño, la mirada de un niño es la fuerza de vida o de muerte. Cuando sea grande. La mirada de un niño cuando es maltratado, cuando es bombardeado en Yemen, por ejemplo, o cuando ve violencia entre su padre y su madre en cualquier parte del mundo, la mirada de ese niño cuando está sufriendo probablemente construirá el mismo mundo o peor en el futuro. Y luego nos andamos nosotros quejando de querer un mundo mejor. Buenas noches.
En el frasco.
Finalmente, Donald Trump, Melania Trump salen de la Casa Blanca.
¡Adiós, perdedores!
Y el nuevo presidente Joe Biden llega en un contexto de total normalidad.
Hay 20.000 soldados desplegados, las líneas de metro están cerradas y el Capitolio está rodeado de retenes.
Se trata de un despliegue militar nunca antes visto.
Este personal y estas medidas de seguridad estarán ahí por no menos de los siguientes 30 días.
Se trata de una democracia hacia adentro que se sostiene robándole los recursos a otros países, apoyando guerras, golpes de Estado, estrategias de lawfare.
Sí, aquí está el problema. Alguien puso el interruptor en malo.
Para mentir se necesitan dos, uno que mienta y otro que crea.
No esperamos nada bueno de Joe Biden, por cierto, ni de su tren ejecutivo, porque tienen cada uno, el prontuario criminal es terrible. Si tú lo revisas, está todo en internet, todos han participado en guerra, todos han hostigado pueblos. La política exterior norteamericana es una sola, es agresión, 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 hostigamiento, hostigamiento, hostigamiento.
Y tan solo un día después de la asunción de Biden.
En Bagdad, la capital iraquí, al menos 32 personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras un doble atentado suicida.
¿Suceden de forma casual o hay algo más de fondo?
Hablaremos de estos temas y mucho más con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor de pura casualidad.
Gracias, 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 ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Gran parte de la narrativa mediática global nos cuenta que había un demonio que estaba prendiendo fuego a la Casa Blanca, pero de pronto llegó el bueno de Biden a poner orden y apagar el incendio. Mientras tanto, hay lugar para la intriga. ¿Qué dice la misteriosa carta que Trump le dejó a Biden en el Salón Oval? Y en las redes se tejieron diversas... Bueno, están inspirados hoy. Decía que se tejieron diversas teorías, pero la producción del programa accedió a la verdadera y provocadora nota. De todos los mensajes posibles, ese sin dudas es el que más podría haber irritado a Biden, máxime cuando en sus discursos habla de regreso de Estados Unidos al mundo. Correcto, fuerza para el bien, como cuando lanzaron bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, atacaron Vietnam, impulsaron dictaduras en América Latina, invadieron Afganistán e Irak, patrocinaron a grupos terroristas como Al-Qaeda o ISIS, arrasaron Libia o le robaron y le roban el petróleo a Siria. Pero bueno, hay que creerle porque él mismo dice, somos gente buena, así como este infame tridente. No. Gente buena, rayo mediático. No me di cuenta de que estos tres criminales de guerra, que juntos son responsables de millones de muertes y matanzas incalculables en todo el mundo, eran expertos en unidad. Pero vamos a lo importante, señoras y señores, porque hay medios que están prácticamente enamorados del nuevo gabinete de Joe. Joe Biden apostó por la diversidad y la inclusión para formar su gabinete de gobierno. Inclusión que puede implicar algunos daños colaterales en Oriente Medio porque la afroamericana Kamala Harris ya habló de restablecer relaciones con los rebeldes moderados de Siria y el afroamericano Lloyd Austin, jefe del Pentágono, forma parte de Raytheon, una de las empresas que los arma.
Los rebeldes sirios, afiliados con Al-Qaeda, disparan un arma potente muy parecida a la que utilizan las unidades especiales estadounidenses.
Y otra luminaria que integra el gabinete de la diversidad y el amor es Anthony Blinken. El Departamento de Estado será dirigido por Anthony Blinken, un halcón moderado, pero halcón al fin. Mire, cada vez que usted escuche la palabra moderado, empiece a sospechar. Veamos un poco de su currículum, o deberíamos decir prontuario. Allí viene un poco de moderación. Blinken apoyó la invasión a Irak en 2003 y la intervención armada en Libia, que culminó con la destrucción de ese país. Ha dicho que la fuerza debe ser un complemento necesario para la diplomacia. Y si bien la nueva gestión le tira piedras a Trump, Blinken sigue al pie de la letra algunas de sus decisiones.
Afirmó que apoya la política en contra de Venezuela y llamó dictador al presidente Nicolás Maduro. También confirmó que apoya seguir reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como autoridad legítima del país sudamericano.
Y mientras el tío Sam sigue soplando las velas del barco fantasma, no crea que esa es la única trampeada que planean continuar.
Las administraciones de gobierno norteamericanos dan cuenta que ambos partidos, este bipartidismo, en materia de política exterior, se comporta de igual manera, teniendo enemigos, teniendo adversarios y teniendo incondicionales.
¿Incondicionales, dijo? Vean lo que ocurrió apenas horas después de que Biden asumiera la presidencia.
El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el doble atentado suicida en un mercado del centro de Bagdad que dejó el jueves al menos 32 muertos y más de 100 heridos.
Podríamos empezar diciendo que no existen las casualidades, sino que existen las causalidades. Es decir, que todo tiene un propósito y un porqué.
Ahora Biden quiere enviar más tropas a Irak. Sorpresa, sorpresa. No olvidemos que Biden fue esencial en la destrucción de Irak y el surgimiento de ISIS. Y es que estos terribles atentados se produjeron cuando Irak tiene prácticamente acorralado al ISIS y hace un año que el pueblo iraquí y el parlamento exigió la retirada de las tropas estadounidenses. Y a propósito de causalidades, mientras el terrorismo embiste, adivinen quién ha vuelto a bombardear Siria. Ataque de Israel mata a una familia entera en Hama, Siria. Israel recibe a Biden con una nueva noche de ataques en Siria. Estados Unidos cambia de objetivo en Siria, de buscar un cambio de gobierno a perseguir la destrucción total del Estado. Quizás un plan similar al que aplica en Venezuela. Y hablando de eso, veamos lo que cierto mandatario decía tiempo atrás. Jair Bolsonaro está dispuesto a invadir Venezuela para expulsar a Nicolás Maduro. Y hoy Brasil enfrenta un complicado panorama a raíz de la pandemia, particularmente en Manaus, donde se requiere mayor presencia del Estado. Manaus desbordada por la pandemia, sin oxígeno ni camas en los hospitales. Y pese a las constantes amenazas de Bolsonaro y a las dificultades económicas que atraviesa Venezuela, sucedió lo siguiente.
Atención, acaba de llegar a Manaus, la capital del estado Amazonas, la ayuda humanitaria proveniente de la República Bolivariana de Venezuela. Se trata de 5 camiones con un total de 130 mil metros cúbicos de oxígeno.
Legisladores de Brasil agradecen envío de oxígeno de Venezuela. Bueno, después de un año de una gestión francamente cuestionable ante la pandemia, Bolsonaro respondió con diplomacia y como todo un caballero ante el envío de ayuda.
Ahora, si Maduro quiere abastecer oxígeno para nosotros, lo podemos recibir sin ningún problema. Ahora, podría dar auxilio de emergencia para su pueblo también. El salario mínimo no compra ni un kilo de arroz.
Bueno, debe ser la forma de decir gracias en el planeta Bolsonaro. Pero volviendo a Venezuela, parece que quienes manejan las redes sociales siguen con ganas de censurar.
Crece la polémica por la suspensión que Twitter aplicó a la cuenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, por supuesto incumplimiento de las normas.
Bueno, da la impresión de que esas normas van muy de la mano con el poder hegemónico. ¿Qué sigue? ¿Cuentas de China?
Prosigue la ola de censura de la mano de Twitter. Esta vez ha congelado la cuenta de la Embajada China en Estados Unidos.
Bueno, señores, falta Irán, pero eso ya sería muy evidente. Twitter suspende cuenta vinculada con líder de Irán.
¿Un tribunal de censura? ¿Como la Santa Inquisición?
¿Cómo? ¿Cómo? ¿López Obrador criticó esas medidas? ¿Twitter?
haz lo tuyo.
La red social Twitter cerró cuentas a usuarios que publicaban mensajes a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En fin, señores, mejor vamos a ver el siguiente informe sobre el bueno de Joe Biden y luego hablaremos del tema con nuestro invitado del día.
Joe Biden, el belicista. ¿Qué decía el actual presidente de Estados Unidos en el pasado? Islas Malvinas, Irak, Afganistán, Libia, Siria.
El vicepresidente estadounidense Joe Biden insistió en la responsabilidad del gobierno de Damasco del uso de armas químicas durante el conflicto armado sirio. Esto pese a no disponer de pruebas que así lo demuestren.
Venezuela.
Y yo animo a todos los que estén aquí, los que sean oficiales elegidos y no elegidos, no solo que se paren en solidaridad con el pueblo venezolano en este tiempo de gran necesidad, sino que hagan algo, tomen acción.
Soleimani.
Bueno, señoras y señores, Joe Biden. Y para hablar del tema, estamos con Cristian Taborda, que es analista geopolítico. Muchas gracias, Cristian, por venir hoy aquí en El Frasco.
No, muchas gracias, Manuel, por la invitación. Un gusto estar contigo y con la audiencia.
Bueno, allí veíamos entonces Joe Biden, ¿no? Que no es un desconocido, porque formó parte del gobierno de Obama. De hecho, fue el vicepresidente, un gobierno del cual también formaba parte Hillary Clinton. Y de pronto uno lo escucha decir que Estados Unidos ahora tiene que volver a ser una fuerza de bien para el mundo. ¿Qué te genera cuando escuchas esto?
Bueno, partamos de la base, como bien decías, viene de la gestión Obama, él y lo que es todo su nuevo gabinete, ¿no es cierto? De hecho, las personas asignadas a los mayores puestos de jerarquías, como es la Secretaría de Estado, por dar un simple ejemplo, está a cargo de Anthony Blinken, quien fue asesor de Seguridad Nacional, justamente de Joe Biden, y otro personaje como Jake Sullivan, que también vinculado a la gestión Obama-Biden, que son del riñón de Hillary Clinton. Tengamos en cuenta lo que es Hillary Clinton, ¿no? para el mundo. Quien ha apoyado la invasión a Irak, quien estuvo a cargo de la ejecución de Gaddafi en Libia, ¿no es cierto? Algo que también Joe Biden estuvo de acuerdo, lo mismo que con la invasión a Yugoslavia. Joe Biden fue uno de los impulsores, digamos, ¿no? De la invasión, de querer invadir Yugoslavia, la primera invasión en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, y en eso estuvo de acuerdo Joe Biden. Y la idea que plantea ahora con el nuevo gobierno demócrata, ¿no? Que demócrata no tiene nada, porque los demócratas son hipócritas. Joe Biden predica la idea de restaurar la democracia, ¿no? Y algo que hay que tener mucho cuidado y prestarle atención en su discurso de asunción, habló de una guerra incivil y calificó a la oposición, digamos, lo que hoy sería el trumpismo, el movimiento que ha creado Trump, como terrorismo interno. Esto lo hizo de forma implícita, ¿no? Pero hay que prestarle atención a ese punto. Hablar nuevamente de terrorismo interno, hay congresistas como Slotkin, ¿no? Que fue trabajó para la CIA, es congresista justamente por los demócratas. Planteaba la idea nuevamente de terrorismo interno, al igual que Biden, e instaurar la ley de protección contra el terrorismo interno. Esto quiere decir, se vuelve a hablar en el imperio, ¿no? En un imperialismo decadente, otra vez de terrorismo interno y de doctrina de seguridad nacional. Tenemos que pensar qué queda para el resto del mundo si otra vez en la mayor potencia militar mundial se vuelve a hablar de doctrina de seguridad nacional, ¿no? Esta idea de buenos y malos nuevamente, en donde justamente quienes dicen ser los buenos en realidad son los malos.
Y también dentro de este gabinete fue confirmado Lloyd Austin en el Pentágono, no nada menos, que es afroamericano, y hemos visto que los medios en forma abrumadora ponderaban esa característica, ¿no? Que es afroamericano. Pero veamos quién es Lloyd Austin. Se trata del comandante de las tropas norteamericanas que asolaron Bagdad en el año 2003, veterano de la invasión a Afganistán, ex director del Comando Central del Ejército, CENTCOM, y hasta ahora miembro de la junta directiva de Raytheon Technologies, una de las corporaciones que el eufemismo reinante califica como industria de la defensa. Bueno, Cristian, ¿será que hacer énfasis en la diversidad es la antesala de algo, digamos, grave que vamos a ver próximamente?
Sí, son cortinas de humo, ¿no? Esto para encubrir que Joe Biden es justamente el representante del complejo militar y del establishment político-mediático en Estados Unidos. Y hay que entender en cuenta el contexto, ¿no es cierto? Y voy a citar una frase de Juan Domingo Perón, que es políticamente correcto citar una frase de Perón hoy en día, ¿no? Porque para la inteligencia argentina y los intelectuales orgánicos del sistema es conservador, arcaico o fascista. Pero justamente Perón decía de que en el orden de la evolución interna de los países, cada pueblo tiene su originalidad, pero todos intentan destruir el demoliberalismo capitalista. Y acá me voy a permitir hacer una corrección. No se intenta destruir el sistema capitalista ya, sino que hay un descontento contra la globalización y hay un descontento y lo que se intenta destruir son las democracias liberales, que no representan a nadie hoy en día, son una simulación porque son democracias de minorías. Y justamente las políticas que va a incentivar Joe Biden son políticas globalistas vinculadas a las minorías, y no solo minorías sexuales o minorías raciales, sino a las minorías oligárquicas, decimos, a las plutócratas, que es a quien realmente representa Joe Biden. Entonces, para encubrir el saqueo a los países del tercer mundo, y ya no siquiera a los países del tercer mundo, sino que esa oligarquía financiera que pretende saquear ahora directamente a las grandes potencias, como son países de Europa, como Francia, Alemania, Italia, España, Estados Unidos, lo vemos en la lucha interna. Entonces, para encubrir eso, se generan todas políticas vinculadas a la cuestión de género para, de alguna u otra forma, ante la pérdida de derechos sociales, de destrucción del trabajo, otorgar derechos civiles.
Escribiste hace poco una nota titulada El nuevo consenso de Washington, Davos y la Agenda 2030. Y el líder supremo de Irán se refirió a este tema. Vamos a ver lo que dijo. El enemigo pretende obtener lo que no ha podido conseguir por las armas en la guerra contra los países independientes, penetrando en sus sistemas educativos con instrumentos como la Agenda 2030 y convirtiendo a los niños de esos países en su propia infantería. Bueno, Cristian, ¿qué es la Agenda 2030?
Bien, la Agenda 2030 está basada en los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, es promovida por la ONU, ¿no? Y está estrechamente vinculada al reciente lanzado Foro de Davos, que se hace de manera virtual, ¿no es cierto? Hoy en día está coordinado con el Foro Económico Mundial de Davos, donde se reúne la plutocracia global, con esta idea de un capitalismo inclusivo, ¿no es cierto? Donde repentinamente toda la élite financiera mundial decide milagrosamente inspirarse por los pobres del planeta, por los desahuciados del mundo y desamparados, bajo justamente esta agenda, que tiene como ideas el desarrollo sostenible, combatir el cambio climático, la agenda de género, la inclusión de minorías, todas políticas que uno en un principio claramente podría tomarlas como causas nobles, de hecho adherir, pero que en el fondo encubren incrementar aún más las ganancias de esta pequeña minoría, de la oligarquía financiera, a cambio de reducir el crecimiento. Porque claro, todos no tenemos la posibilidad ya de seguir creciendo económicamente, los países no pueden desarrollarse económicamente, entonces hay que reducir el consumo. Y otro de los puntos que tiene esta agenda es que es ilegítima e ilegal, porque yo te pregunto, Mariano, y para pensar con la audiencia, ¿no es cierto? ¿Qué legitimidad y qué legalidad tiene, ¿no es cierto?, cuando a la ONU, a los burócratas de la ONU, nadie los votó, ¿no es cierto? Porque ¿quién conoce a la gente de la ONU, ¿no? Exacto. Si van a pie no conoce quiénes son, nadie los votó. Entonces es una agenda que se le impone a las naciones por encima de los gobernantes, que son quienes los meros ejecutores de eso, sin pasar por los congresos. Y ahí está la ilegalidad, porque los congresos de las naciones no han votado esa agenda para incorporar.
Ahora también lo que estamos viendo en estas últimas semanas es una actividad muy intensa, por decirlo de alguna forma, de las corporaciones digitales con las censuras, ¿no? O con las cancelaciones de cuentas de Twitter, por ejemplo. ¿Vos crees que hay un golpe de Silicon Valley a esta democracia global?
Tal cual. Lo que ha sucedido en Estados Unidos es más que claro que fue un golpe de Silicon Valley, y que implica no solo un golpe a la democracia de Estados Unidos, que siempre podríamos decir que está sido cuestionada, ¿no? Porque hay un trasfondo, ¿no? Esa idea que planteó Trump del Deep State, sino que es a las democracias globales. Estamos en un totalitarismo corporativo. Se está engendrando, como diría Aristóteles, ¿no? De la democracia radical y de la oligarquía extrema surgen las tiranías. Una tiranía global que no reconoce ciudadanos porque no reconocen soberanías, ¿no es cierto? Entonces lo único que reconocen son esclavos. Y esta es la nueva disyuntiva, no va más esa disyuntiva de izquierda, derecha, Estado, mercado, capitalismo, comunismo, sino que es directamente una confrontación entre los distintos pueblos que pelean por su soberanía, su libertad, contra esta élite de Silicon Valley. Y vos fíjate cómo en la pandemia estas Big Tech, lo que se denomina la GAFAM, incrementaron sus ganancias. De hecho, Facebook y Amazon han tenido ganancias en el primer trimestre del 2020 por arriba del 60%. Estamos atrapados en lo que verdaderamente es una gran matrix que controlan estas grandes compañías globales que se arrogan la potestad, ¿no?, de decidir por los gobiernos.
Es tremendo realmente. ¿Y ves una alternativa? Porque de repente cuando los estados intentan regular a estas compañías digitales, los acusan de atentar contra la libertad, pero hay una dicotomía, porque cuando las empresas son las que acallan las voces, dicen que bueno, no hay problema porque es la libertad de la empresa de decidir, ¿no? ¿Cómo se hace?
Bien, es una pregunta más que interesante y que la política deberá resolver, ¿no es cierto? Fijémonos en lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Que estas grandes compañías, no solo las Big Tech mencionamos, ¿no?, sino los medios tradicionales también han cortado la transmisión presidencial justamente de Donald Trump. Hay ejemplos, ¿no es cierto? Rusia, China, Irán tienen cierta soberanía porque no están, digamos, comprometidas con el negocio de estas Big Tech. Pero se pone en juego esto que vos planteabas, ¿no? La idea liberal de la libertad de expresión, en donde tienen libertad las grandes compañías. Ahora, cuando el pueblo se expresa realmente, ese pueblo no tiene libertad de expresarse, porque enseguida es demonizado, ¿no? Podemos ver lo que pasó en el Capitolio, donde el pueblo, cansado tras años de globalización, el pueblo estadounidense, de derrumbe económico y sin representación alguna, cuando encuentran un líder, automáticamente estas empresas deciden acallarlo, que en realidad es el obstáculo, ¿no? Lo mismo pasa ahora en Rusia. Podemos ver las manifestaciones que han pasado últimamente, ni bien asumido Joe Biden. De repentinamente aparecen manifestaciones en contra del tirano Putin, justamente promovidas, difundidas por la Embajada de Estados Unidos, y con gran influencia de las redes sociales. Entonces es un gran momento para la política de ver si es la política quien toma las decisiones o si es la economía y las grandes transnacionales quienes toman las decisiones.
Bueno, Cristian, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante la charla. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa.
No, muchas gracias a vos, Mariano. Un gusto haber estado.
Y nosotros, señoras y señores, como somos un programa políticamente incorrecto, vamos a ver quién es el autor del retrotweet del día de hoy.
Los norteamericanos dignos hijos de la Gran Bretaña han organizado dos partidos de derecha que les permite mantener su sistema plutocrático y sostener teóricamente una simulación democrática para engañar a los tontos que tanto abundan en la política. Juan Domingo Perón.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco, Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos, como siempre, la próxima semana.
Alguien puso el interruptor en mal. ¡Adiós, perdedores!
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos y religiosos, Manuel Arismendi, quien desde Temuco, en Chile, nos comentará algunas aristas sobre la figura del imán Jomeini con motivo del aniversario 42 de la Revolución Islámica de Irán. Estos días se celebra la década del alba, del 12 al 22 del mes de Bahman, calendario persa, un periodo de 10 días que va desde el regreso del exilio del imán Jomeini, que Dios lo bendiga, hasta la victoria definitiva del pueblo iraní. Unos días en que vamos a profundizar, como dijimos en el programa anterior, algunos temas al respecto. En la victoria de la Revolución Islámica de Irán en febrero de 1979, es innegable la figura del imán Jomeini, un líder que condujo al pueblo iraní a rechazar el gobierno tirano del Shah Pahlavi y lo impuso e impulsó a esta nación a luchar por su independencia y derechos. En este contexto, Manuel, ¿qué características resaltaría del imán Jomeini?
En el nombre de Dios, una de sus grandes características fue la fe en Dios. Sin la fe en Dios habría sido difícil ver los actuales logros del pueblo iraní y sería difícil ver a un Irán con un sistema tan potente como es el sistema islámico instalado, puesto a prueba diariamente durante 42 años consecutivos con todos sus logros en ámbitos tan distintos como el cultural, científico, médico, de infraestructura nacional, de viviendas y tantos otros que sitúan a la República Islámica de Irán como potencia mundial a estas alturas. Las características de Imam Jomeini lo potenciaron como una de las grandes figuras del siglo XX, que lo proyectaron hasta nuestros días como hombre de valores y de decisión para concretar metas en conjunto, como la libertad, la participación de la comunidad islámica y otras características tan importantes gracias a su rol revolucionario de claras convicciones. Otro de sus grandes aspectos fue su nobleza y compromiso con Dios y con su pueblo, al que finalmente liberó gracias a la movilización surgida de las enseñanzas islámicas y de las profundas convicciones a partir de sus estudios, transformándose en experto en la doctrina islámica. También figuran sus valores morales para luchar contra los opresores, en este caso contra la tiranía monárquica del Shah Reza Pahlavi, pues Imam Jomeini atravesó una época en que la corte de sicarios de dicho régimen estaban al servicio del imperialismo norteamericano y desde luego al servicio del régimen sionista de Israel. Tras su muerte de Imam, el 3 de junio de 1989, se concreta todo el proyecto que impulsó en vida, la que dedicó a Dios, a la difusión del Islam a su pueblo y a la lucha antiimperialista y antisionista, así como su comprobada solidaridad con la liberación de Palestina, pilares básicos para la humanidad del siglo XXI. De la misma manera, gracias a las nobles cualidades morales aprendidas por el imán Jomeini, de las enseñanzas proféticas y de los propios imames descendientes de Ahlul Bayt, la paz de Dios sea con ellos, la revolución islámica de Irán triunfó gracias a la conducción de este noble líder.
Ahora, Manuel, ¿cómo observan en Occidente la figura del imán Jomeini?
Con respecto a cómo lo ven en Occidente, los pueblos han comenzado a buscar su verdadera figura a partir de la herencia que ha dejado en la historia y en su pueblo. La pregunta anterior está vinculada con esta, es decir, las características de Imam Jomeini y su actitud hacia el modelo de sociedad del Occidente en sí no es favorable para las minorías que buscan condenar su ejemplo. El legado actual de Imam Jomeini proviene de las respuestas dadas por el pueblo iraní al llamado que le hiciera para la adopción de valores islámicos desde las raíces culturales que como pueblo y nación tenían gracias a la cultura de esfuerzo y sacrificio en base a la escuela de Imam Hussein, la paz de Dios sea con él, quien ha dado muchas respuestas de vida a distintos aspectos. Por lo mismo, el enfoque económico, que es con el que se mueve el Occidente, es el cristal con el que miran al Imam Jomeini. De hecho, Tales intereses no son otros que los de los sionistas, dueños de la banca privada y de las bolsas de transacciones. Es por esto que el imán Jomeini no saldrá bien evaluado en los medios de comunicación comerciales, cuya pertenencia es de ellos. Los sionistas jamás perdonarán al imán Jomeini su irrupción con valores humanos y de solidaridad frente a los negociados sionistas, quitándoles sus inversiones e instaurando en la República Islámica de Irán la prohibición de la usura, que es la herramienta principal de los sionistas y de su régimen usurpador para enriquecerse de forma ilícita. Occidente no ve un negocio rentable en el legado que dejó Imam Khomeini en la República Islámica de Irán, porque justamente la usura se encuentra prohibida por las enseñanzas islámicas y por las enseñanzas islámicas en lo económico. La percepción sobre la figura de Imam Khomeini difiere mucho de la que poseen los gobiernos del Occidente y la que poseen los pueblos. Muchos de los gobiernos llegan al poder gracias al financiamiento corrupto de partidos políticos afines al sionismo, cercanos estos a cosmovisiones capitalistas, lo que a su vez están en contubernio con los grandes consorcios de la industria bélica, del narcotráfico, trata de personas y de producción pornográfica, de las cuales obtienen millonarias ganancias. Finalmente, puedo decir que Occidente ha intentado por todas las vías de recuperar su ideal de gran nicho comercial llamado Irán, país al que no han podido doblegar para revertirlo en colonia. Es por eso que la figura revolucionaria de Imam Khomeini hace poner en duda su sistema, ya que la cultura islámica rescatada por este líder histórico iraní descartó el modelo occidental basado en aspectos materialistas y capitalistas, los mismos que han quedado a la evidencia de gran fracaso con esta pandemia, donde el Estado y sus bienes deben ser puestos al servicio de los pueblos y no de un grupo que actúa con la usura como modelo de vida contrapuesto al Islam y a los pueblos.
Agradecemos los valiosos aportes del periodista chileno Manuel Arguismendi sobre la figura del prominente líder de la Revolución Islámica de Irán, el imán Khomeini.
Muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio que me han brindado. Hasta pronto.
Amigos, ha sido un gusto estar aquí presentando esta entrevista sobre la Revolución Islámica. Saludamos ya y felicitamos a todos los amantes de la libertad y la justicia en el mundo por el aniversario de esta gloriosa revolución. Nancy Loy y todo el equipo que hace posible este programa, nos despedimos hasta una próxima emisión. Ahora, queridos oyentes, disfrutarán de una pieza musical del profesor Mehrdad Zahrani.
Estimados oyentes, en la segunda parte del programa correspondiente al 16 del mes de Bahman del año 1399 de la Ejra Solar, 4 de febrero de 2021, hemos incluido el boletín de noticias y unos artículos. Muchas gracias por su atención. Son las 5 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Irán informa haber instalado nuevas cascadas de máquinas centrífugas avanzadas en las plantas nucleares de Fordo y Natanz. A una semana de que comience el juicio político en su contra, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el impeachment es inconstitucional. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela denuncia el embargo de Estados Unidos que sufrió su país en plena pandemia del coronavirus. Cordiales saludos desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. Irán da un nuevo paso en la reducción de sus compromisos nucleares. Anuncia la instalación de nuevas cascadas de máquinas centrífugas avanzadas en las plantas nucleares de Fordo y Natanz. Veamos el informe.
Nuevo paso de Irán en la reducción de sus compromisos nucleares ante el desequilibrio creado por el incumplimiento de los otros firmantes. Comenzó el martes la instalación de centrifugadoras avanzadas en las plantas nucleares de Natanz y Fordo.
Gracias al afán de nuestros científicos nucleares, dos cascadas de 348 centrifugadoras IR-2M, con casi cuatro veces la capacidad de la IR-1, están funcionando con éxito con UF-6 en Natanz. También comenzó la instalación de dos cascadas de centrifugadoras IR-6 en Fordo. Pronto habrá más.
Garib Abadi explicó que la Agencia Internacional de Energía Atómica aún puede verificar el programa nuclear de Irán y está informada de sus progresos conforme a lo planeado. El anuncio del diplomático persa viene pocos días después de que el portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behruz Kamalbandi, diese a conocer que en tres meses se instalarán 1,000 centrifugadoras IR-2M en Natanz. Entre tanto, la Unión Europea parece haber comprendido las medidas de Irán, prometiendo que trabajará en el levantamiento de las sanciones unilaterales de Estados Unidos.
Para los iraníes es importante que se levanten las sanciones unilaterales de Estados Unidos, que no corresponden al acuerdo. Estas sanciones fueron introducidas por la administración anterior. El objetivo de nuestros contactos con Estados Unidos es ver si es posible levantar estas sanciones y volver al pleno cumplimiento del PIAC.
En julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1, entonces integrado por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China más Alemania, rubricaron el acuerdo nuclear que impuso una serie de limitaciones al programa de energía nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones. Sin embargo, en 2018, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró ilegalmente a su país del convenio internacional y reimpuso las sanciones. Por su parte, Irán, tras esperar un año y ante la ineficacia de la Unión Europea para salvar el pacto, empezó a reducir gradualmente sus compromisos nucleares en conformidad con el mismo convenio. Aun con todo, Teherán ha indicado una y otra vez que sus medidas son reversibles y que volverá a cumplir plenamente el acuerdo si Estados Unidos levanta los embargos y retorna al convenio. Nancy Lowe con información de Mahdi Yarvan, Hispan TV Noticias.
Y la ONU expresó profunda preocupación por la crítica situación de cientos de miles de musulmanes rohingya en Myanmar tras el golpe de Estado de lunes.
Hay alrededor de 600.000 rohingya que permanecen en el estado de Rakhine, incluidas 127.000 personas que están confinadas en campamentos. No pueden moverse libremente y tienen un acceso muy limitado a los servicios básicos de salud y educación. Por eso tememos que los acontecimientos puedan empeorar la situación para ellos.
El titular de la ONU denunció que este golpe de Estado puede afectar negativamente a la repatriación de refugiados rohingya de Bangladesh a Myanmar. El ejército birmano lanzó una brutal represión en 2017 contra esta minoría musulmana en la región noroccidental de Rakhine. 700.000 de ellos fueron obligados a huir a Bangladesh debido al genocidio y la persecución en su país. La ONU tachó la represión de limpieza étnica. A una semana del juicio político en contra del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, este asegura que el impeachment es inconstitucional. En respuesta formal al artículo de acusación, la defensa del exmandatario dijo que él no puede ser sometido a juicio, ya que no se encuentra en el cargo. En el texto, los abogados también niegan cualquier papel del republicano en el asalto del 6 de enero al Capitolio, pero las acusaciones demócratas buscan inhabilitar a Trump para volver a presentarse a unas elecciones bajo el cargo de incitación a la insurrección. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el martes 3 nuevas órdenes ejecutivas. Con estas medidas quedan derogadas las polémicas políticas migratorias del ex jefe de la Casa Blanca, Donald Trump. Los nuevos decretos tienen que ver con temas como separación familiar, seguridad en la frontera con México e migración legal. Con la legislación propuesta para otorgar estatus legal y un camino hacia la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados en el país. Biden sigue adelante en su determinación de revertir el sistema hostil hacia la migración que construyó Trump.
No estoy haciendo una nueva ley. Estoy eliminando la mala política. Lo que estoy haciendo es abordar los temas que para el 99% de ellos, el último presidente de los Estados Unidos emitió órdenes ejecutivas que pensé que eran muy contraproducentes para nuestra seguridad, contraproducentes para lo que somos como país, particularmente en el área de inmigración.
Y la violencia armada no da tregua en Estados Unidos. Dos agentes del FBI murieron, 3 resultaron heridos en un tiroteo el martes en el estado de Florida. Según la Oficina Federal de Investigaciones, la balacera se produjo cuando oficiales hacían cumplir una orden de allanamiento por un crimen contra niños en un apartamento en el sur de Florida. Se afirma que el sospechoso ha resultado muerto ante la alta tasa de violencia en el país. El presidente Joe Biden tiene planeado proponer reformas en políticas para la compra de armas. En Venezuela nos vamos. El gabinete de ministros de Nicolás Maduro presentó su informe de gestión ante la nueva Asamblea Nacional. Los ministros denunciaron consecuencias del bloqueo criminal de Estados Unidos. Detalles desde Caracas en este reporte.
La nueva Asamblea Nacional de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, sigue con su agenda parlamentaria. Esta vez recibió a la vicepresidenta, quien encabezó la presentación de la memoria y cuenta del año 2020 del Gabinete Ejecutivo. Durante su discurso, Delcy Rodríguez remarcó las consecuencias del bloqueo comercial y financiero de los Estados Unidos sobre la economía de Venezuela.
Para que se entienda el nivel de impacto que ha tenido la agresión económica contra Venezuela. Es como si hubiésemos vivido una guerra, pero no es una guerra, porque nosotros somos un pueblo víctima de una agresión unilateral por parte del gobierno de los Estados Unidos y gobiernos satélites. No estamos en combate, somos víctimas.
Delcy Rodríguez fustigó además la intención de varios congresistas de Estados Unidos que presentaron un proyecto de ley para ahondar más el cerco sobre el gobierno venezolano, incluso en materias sensibles como medicamentos y vacunas.
Es la crueldad en su máxima expresión. Son los planes terroríficos que algunos tienen en los Estados Unidos. Que se imponga la sensatez, que se imponga la vida, que se imponga la razón frente a estos hechos tan crueles.
La vicepresidenta indicó que a pesar del bloqueo, Venezuela presenta logros en varios campos, incluida la lucha contra la pandemia de la COVID-19.
Aquí están los resultados del COVID-19 comparado con 3 países que agreden a Venezuela. Cuando vemos los casos de COVID por millón de habitantes, Estados Unidos a la cabeza, 78.279 casos por millón de habitantes. Colombia, 39.877, país vecino de Venezuela. Brasil, 41.873 y Venezuela 3.785 casos por millón de habitantes.
La vicepresidenta de Venezuela aseguró ante la nueva Asamblea Nacional que el 2020 ha sido un año difícil, pero que el 2021 será un año de recuperación económica para Venezuela. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, considera inadmisible los intentos para postergar elecciones previstas para el 7 de febrero. Sostuvo que la medida busca obstaculizar la vuelta del correísmo al poder.
Ecuador entra en la recta final de cara a las elecciones del 7 de febrero. Según los sondeos, el favorito para ganar es Andrés Arauz, cuya fórmula es apoyada por el expresidente Rafael Correa. Sin embargo, el exmandatario mostró su preocupación sobre las maniobras para impedir que el correísmo vuelva al poder. Esto luego de que se conociera de los intentos para cambiar la fecha de las elecciones.
Nuevo intento de suspender elecciones. Saben que perderán en una vuelta y están desesperados.
El exmandatario llamó a todos los ecuatorianos a votar el próximo 7 de febrero para acabar con el mal rumbo que ha tomado el país bajo el liderazgo de Lenín Moreno.
Este 7 de febrero, voten por el que va a ganar y para ganar en una sola vuelta y que se acabe esta pesadilla del peor gobierno de la historia. Porque un gobierno electo ya le puede decir basta a este gobierno que quiere hacer caída y limpia antes de irse, antes de largarse, privatizando hasta el Banco Central, las antenas CNT, puede ya con esa legitimidad empezar una gira internacional para reunir las vacunas tan necesarias para el pueblo ecuatoriano y para encontrar el financiamiento para reactivar la economía ecuatoriana.
Rafael Correa acusó a Moreno de inepto por su gestión de la crisis económica y por la incapacidad de lidiar con la pandemia del coronavirus.
Bolivia ha logrado millones, recién electo el presidente, ganaron las elecciones de octubre, tiene millones de vacunas. Y este gobierno que lleva 4 años ha conseguido 8.000 y para ponérsela a su mamita, a la argolla, al presidente Moreno.
Correa aseguró que la Alianza por la Esperanza tiene la capacidad de sacar a Ecuador de la crisis. De ganar las elecciones, dijo el expresidente, esta alianza tendrá como su prioridad reactivar la economía y salvar la vida de la gente con las vacunas. Bajit Jodadari, Hispan TV Noticias.
3 palestinos murieron, 2 resultaron heridos en ataques perpetrados por fuerzas de Israel contra varias áreas de la Cisjordania ocupada. Según la agencia local de noticias Palestine Now, soldados israelíes dispararon el lunes a los palestinos en la ciudad de Al-Jalil, en Cisjordania, provocando la muerte de 2 jóvenes palestinos e hiriendo a otros 2. Además, en la ciudad de Al-Nasira, el mismo día, soldados israelíes asesinaron a tiros a otro palestino. El crimen ha causado una huelga general en la ciudad. Uniformados israelíes han sido ampliamente criticados por el uso generalizado de la fuerza excesiva contra los palestinos. Rusia califica de injerencistas las declaraciones de países occidentales sobre el caso del opositor Alexei Navalny y que está desconectados con la realidad.
Oba, portavoz de la Cancillería rusa, llamó a los países occidentales a no inmiscuirse en los asuntos internos de su país y respetar la soberanía de Rusia. Les aconsejó que se ocupen de sus propios problemas, mientras censuraba que los llamados de los países occidentales para liberar al opositor Alexei Navalny están desconectados de la realidad. El portavoz del Kremlin alertó a su vez que los países europeos no deberían actuar más allá de las normas diplomáticas e interferir en los asuntos internos rusos.
Por supuesto, los diplomáticos no tienen que interferir en los asuntos internos de Rusia de ninguna manera, y además no deben permitir ninguna acción que esté asociada de alguna manera con intentos de presionar a un tribunal independiente. Como ya dije, no estamos dispuestos a escuchar declaraciones. Estamos listos para explicar todo de manera constante y paciente, pero no estamos listos para tomar en cuenta declaraciones condescendientes.
El funcionario expresó asimismo la voluntad de Moscú para normalizar lazos con Europa y aseguró que hará todo para materializar ese fin. Catalogó, no obstante, como una estupidez relacionar los lazos bilaterales con el caso Navalny.
Rusia está interesada en la normalización de las relaciones con la Unión Europea. Estas relaciones deben desarrollarse en aras de los intereses de los residentes de Europa, así como de la Federación de Rusia. Estamos dispuestos a hacer todo lo posible por esto. Esperamos que no suceda tal estúpido asunto como lo es atar las relaciones entre Rusia y Europa con el caso de esa persona encarcelada.
Navalny fue arrestado el 17 de enero en el aeropuerto de Moscú cuando regresaba de Alemania. El opositor fue detenido por múltiples violaciones de su libertad condicional. Este martes, un tribunal de Moscú hizo efectiva la pena de 3 años y medio de cárcel dictada contra él en 2014. Nancy Lo con información de Mino José Insadeh, Hispan TV Noticias.
Y el presidente de Italia, Sergio Mattarella, busca la formación rápida de un gobierno de unidad que afronte la crítica situación que atraviesa el país por la pandemia.
Existen dos caminos alternativos: dar a luz de inmediato a un nuevo gobierno capaz de enfrentar las graves emergencias actuales, sanitarias, sociales, económicas y financieras, o el otro camino de celebrar elecciones anticipadas de manera inmediata. Este segundo camino debe ser tomado en cuenta con mucho cuidado. Las elecciones son un ejercicio de democracia. Frente a esta opción, tengo el deber de resaltar algunas circunstancias que hoy nos hacen pensar en la oportunidad de tal solución.
Mattarella convocó al expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para encargarle la formación de un gobierno de unidad en Italia, tras la ronda de negociaciones para formar un gobierno que fracasó después de las discrepancias entre los partidos de la coalición de Conte. La crisis se desencadenó después de la salida del partido Italia Viva del expremier Matteo Renzi, que dejó la coalición sin mayoría absoluta en el Senado. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala canceló la participación de la fracción política Unidad del Cambio Nacional y así asesta un golpe a la alianza oficialista. Miguel Salay nos da más información desde Guatemala.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala canceló el partido político Unión del Cambio Nacional, UCN, por no reportar a la máxima autoridad en temas electorales la procedencia de al menos $2 millones utilizados en la campaña electoral pasada. La decisión se tomó en el Pleno.
Resolvió la cancelación de esta organización política, lo anterior por haber encontrado que lo sustentado por el Registro de Ciudadanos, por la Dirección del Registro de Ciudadanos, entraba dentro del proceso de cancelación y efectivamente la organización política no había cumplido con lo que establece la ley, específicamente en el apartado de la rendición de cuentas.
Lo trascendente de la cancelación del partido es que debilita la alianza oficialista que aglutina a diputados de diferentes partidos allegados al presidente y que debido a que suman mayoría en el Congreso aprueban leyes que benefician a sus financistas, pero más allá de ello pone en evidencia lo cooptado que está el organismo legislativo.
El caso del partido UCN se agrava y no solo por estos aspectos, sino por la captura de su candidato presidencial en plena elección por el gobierno de Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas. Los informes del gobierno americano tipifican o caracterizan al partido UCN como un partido de cultura narco. Y señalan a varios diputados de esta bancada de estar vinculados con esos negocios.
Recientemente fueron capturados también por narcotráfico el hermano de la vicepresidenta del Congreso y de otra diputada, ambas del partido UCN. Una muestra más de la alianza perversa de bancadas que buscan impunidad en sus actos y grupos del crimen organizado.
Lo que hace que haya tanto acuerdo entre el pacto oficialista, los diputados de Yamatei, incluyendo todas sus bancadas aliadas, incluyendo la UCN, no es una agenda legislativa de país, ideológica, de principios, es una agenda de negocios. Algunos son por corrupción, algunos son por crimen organizado, lamentablemente, y eso es un hecho, ¿verdad?
El Tribunal Supremo Electoral también presentó una denuncia contra la agrupación política ante el Ministerio Público derivado de una auditoría financiera que le realizó. El Partido de la Unión del Cambio Nacional fue el vehículo para llevar a 12 diputados al Congreso de la República. Varios de ellos encabezan importantes comisiones y ahora que no tienen partido tendrán que dejarlas, lo que abre la puerta a una crisis más en el legislativo. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Y Cuba inició ensayos clínicos en humanos de una posible vacuna contra la COVID-19 denominada Abdalá.
La forma de administración del producto se basa en la premisa de que todas estas personas ya han sido vacunados, pero han sido vacunados de forma natural por haber estado en contacto con el virus. Por lo tanto, la hipótesis científica que se ha trazado es que una sola dosis de este candidato vacuna puede ser un refuerzo o de cierta forma un recordatorio a la inmunidad del individuo que ya había estado en contacto con el virus y por lo tanto una sola dosis debe levantar niveles de anticuerpos protectores contra la enfermedad.
El proyecto de vacuna Abdalá se convirtió en el segundo de los 4 que desarrolla Cuba en pasar a la fase 2 de ensayos clínicos. La vacuna se aplicará a un grupo de 760 voluntarios de entre 19 y 59 años en la provincia de Santiago de Cuba, incluidas personas con enfermedades crónicas. Cuba es el único país de América Latina que tiene sus propias vacunas, ya en ensayos clínicos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Cerramos aquí el bloque informativo. Gracias por acompañarnos.
Queridos oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Entrevistas sobre la actualidad política, especial por la década del ALBA, Diarios del Mundo, Una clave para la vida, Música tradicional. La Radio Español de Pars Today les agradece su preferencia. Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos y religiosos, Manuel Arismendi, quien desde Temuco, en Chile, nos comentará algunas aristas sobre la figura del imán Jomeini con motivo del aniversario 42 de la Revolución Islámica de Irán. Estos días se celebra la década del ALBA, del 12 al 22 del mes de Bahman, calendario persa, un periodo de 10 días que va desde el regreso del exilio del imán Jomeini, que Dios lo bendiga, hasta la victoria definitiva del pueblo iraní. Unos días en que vamos a profundizar, como dijimos en el programa anterior, algunos temas al respecto. En la victoria de la Revolución Islámica de Irán en febrero de 1979, es innegable la figura del imán Jomeini, un líder que condujo al pueblo iraní a rechazar el gobierno tirano del Shah Pahlavi y lo impuso e impulsó a esta nación a luchar por su independencia y derechos. En este contexto, Manuel, ¿qué características resaltaría del imán Jomeini?
En el nombre de Dios, una de sus grandes características fue la fe en Dios. Sin la fe en Dios habría sido difícil ver los actuales logros del pueblo iraní y sería difícil ver a un Irán con un sistema tan potente como es el sistema islámico instalado, puesto a prueba diariamente durante 42 años consecutivos, con todos sus logros en ámbitos tan distintos como el cultural, científico, médico, de infraestructura nacional, de viviendas y tantos otros que sitúan a la República Islámica de Irán como potencia mundial a estas alturas. Las características de